Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, hola, bienvenidos a Polifónica. Es viernes 4 de noviembre. El equipo de este programa, Sebastián Cecillón, es nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Cotlán y Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, ¿qué tenemos esta mañana? El artista sonoro Israel Martínez nos invita a la inauguración de su más reciente obra, La posibilidad de inventar un relato, que se presentará en el Centro Interpretativo Phil Weingan de la Zona Arqueológica de los Huachimontones. Y bueno, la inauguración va a ser este sábado 5 de noviembre a las 12 p.m. y la exhibición permanecerá hasta la primavera de 2023, así que si no tienen oportunidad de asistir mañana, bueno, con que vayan en estos próximos meses, tendrán oportunidad de conocer esta exposición que se compone de obras visuales y también auditivas. Vamos a charlar con Giovanna Aguilar, poeta, y David Izazaga, jefe de publicaciones de la Secretaría de Cultura, sobre la presentación del poemario Amarillo, que forma parte de la colección La Maleta de Hemingway. Así que, bueno, pues quédense con nosotros para charlar sobre este libro, pero también David nos cuenta algunos otros planes que tienen preparado para la próxima semana. Y bueno, el libro Amarillo se presenta este viernes a las 7 de la noche en el Ágora del Exconvento del Carmen. Por otra parte, la académica Alejandra Díaz nos invita al conversatorio Lola Vidrio, una viajera incansable, este próximo lunes 7 de noviembre a las 11 de la mañana. Esta actividad será híbrida y se va a transmitir por medio del Facebook Live del Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balcells. Participan Alejandra Díaz y Laura Castro Golarte. Y nuestra colaboradora, Aurora González de Mendoza, escritora y poeta en su sección Echemos Tinta, en esta ocasión recomienda el libro Manual para Mujeres de la Limpieza, de la escritora estadounidense Lucía Berlín. Y bueno, pues esperamos que te quedes con nosotros, que disfrutes de este programa. ¡Comenzamos!
Quieren utilizar para aniquilar los pueblos, perece la humanidad.
Suelta, suelta la bomba, cae la bomba, explota la bomba atómica. Lanza, lanza la bomba, muere la bomba, explota la bomba atómica.
Amenaza de los pueblos y de Bogotá también. Nos llevan a cementerio, es un horrible crimen.
Suelta, suelta la bomba, cae la bomba, explota la bomba atómica.
Explota la bomba y romperá con nuestro amor.
En la playa,
era un plutonio y los parceros se lo fumaron.
La talla con el eco de la bomba atómica.
Es una bomba de odio y humano. Es una bomba para aniquilarnos. Sardina de Miranda, si te contara sobre la guerra química, eso ni me lo creería.
Bien, estamos aquí en Polifónica y bueno, pues esta mañana, como les platicaba, charlaremos con Giovanna Aguilar. Ella es poeta, y también con David Isasaga, jefe de publicaciones de la Secretaría de Cultura. ¿Cómo estás, Giovanna? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio.
Gracias por acompañarnos. David, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Ceci. Pues mucho gusto de verte y de escuchar cómo ya estamos en actitud de viernes, gracias a nuestro productor.
La actitud de viernes, es que sí, yo ayer pensaba, ya hace falta ir a, pues, ponerle un poco de sabor, irnos a bailar, así que ahora que ya se puede sin cubrebocas.
Exacto.
Bueno, bienvenidos. Sabemos que este viernes se presentan, bueno, vamos a platicar dos actividades. Primero vamos a platicar de este libro amarillo y más al ratito David nos va a contar de las actividades que hay para la próxima semana. Pero primero, Giovanna, pues darte nuevamente la bienvenida y nos gustaría que nos platicaras de este libro amarillo, que si bien es también todo amarillo, lo presentas esta tarde, noche, no, bueno, ya noche, con el cambio de horario de verano, ya es prácticamente en la noche, en el Ágora del Exconvento del Carmen. Cuéntanos un poco la historia, cómo decidiste entrar a esta maleta de Hemingway. Ya hemos tenido oportunidad de platicar aquí con otros autores, pero bueno, tu libro entra en el territorio de la poesía, entonces platícanos sobre él.
Sí, pues es un libro que escribí entre los 19 y 20 años y pues es un poemario sobre muchas cosas, creo, no tiene una temática en específica, pero el nombre se debe a que al ir viendo películas, leyendo, escuchando canciones, pues me di cuenta de que hay como una poética ahora en torno al color amarillo, como para significar lo sagrado, lo idealizado. Entonces va un poco de eso, pero también tiene muchas otras cosas más. Es como un poco mi experiencia y cómo me sentí en torno a varias vivencias que tuve en medio de la pandemia. Entonces, de eso va un poco.
De eso va un poco. ¿Cuándo comenzaste a escribir? Y de alguna forma también, ¿por qué te interesó entrar a este terreno de la poesía?
Ah, pues comencé a escribir cuando era niña, como en la primaria, cuentos. Y después se volvió como algo muy significativo para mí porque tenía problemas o, pues sí, cosas ahí que me estaban perturbando. Y la manera como de escape, por así decirlo, era escribiendo. Y por supuesto leyendo, y más que nada leyendo e intentando hacer mis propias historias, perdón. Y después, no sé, me pareció que lo quería convertir en un oficio. Digo, es muy difícil entrar en el terreno literario publicando, pero me siento muy contenta porque la verdad esperaba que mi primera publicación ocurriera en los 30. Entonces, que ocurriera en los 20 fue algo muy significativo para mí.
Pues muchas, porque hay que decirle, perdón, a nuestros radioescuchas, ¿sí? Porque no la pueden ver, obviamente, pero Giovanna, bueno, no solamente es la más pequeña de todos los autores de la maleta, sino que realmente es muy pequeña.
¿Cuántos años tienes?
Tengo 21, pero sí quedé seleccionada cuando tenía 20.
¿Cuando tenías 20?
Sí. Cuando tenía 20, y con un libro que según el jurado, para ser de un primer libro de poesía, estaba muy consolidado, muy maduro. Creo que Giovanna... ya después cuando la conocí me di cuenta pues que no era una improvisada, que tenía muchas lecturas, que tenía estudios, ¿no? Es decir, es un primer libro muy afortunado que nos deja ver que puede ser una autora a seguir, interesante.
Es bonito escuchar eso, perdón, porque yo cuando me eligieron en la maleta yo decía, ¿por qué me habrán elegido? O sea, ¿por qué? No entiendo. Y ahorita escuchar eso es importante.
Por supuesto. ¿Y de cuántos son los libros que publican la maleta en esta edición?
En esta primera edición fueron 12 los libros, así es.
¿Y solamente se eligió uno de poesía?
No, en realidad hay 3 libros de poesía. Sí, fíjate que lo interesante es que en esa primera convocatoria de la maleta llegaron 71 propuestas y debo decir que casi 50 eran de poesía. Entonces, es decir, estaba muy competido el tema de la poesía. Es decir, Giovanna ganó con competidores muy, muy fuertes y también, digamos, con más experiencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, es por eso que me parece muy destacado, pues, la propuesta de Amarillo.
Amarillo. ¿Qué estudias, Giovanna?
Letras hispánicas.
Ah, con razón. Con razón le ganó a todos los que compitieron en esa categoría, letras hispánicas. Vas iniciando. Bueno, no ya estás a punto de terminar.
Estoy en séptimo, uh-huh. Me faltan 3 semestres todavía.
3 semestres, uh-huh. Bueno, a la mitad. Ahí sí. Ya casi se avanza. Giovanna, nos cuentas que hay otros temas. ¿Qué otros temas para las personas que nos escuchan se vayan animando a conocer tu libro y conocer los temas, esos otros temas en los cuales andas en la búsqueda?
Claro, pues en este tiempo, cuando se da la pandemia, son varias cosas las que me perturban, que es mis papás se divorcian, yo tengo que salir de mi hogar familiar, empiezo a vivir sola, un desamor. Entonces eran como varias cosas, la pandemia, el proceso de la adultez, de ya no ser adolescente y tener que pagar cuentas y mis papás, el núcleo familiar como fragmentado. Entonces son varias cosas las que van configurando los poemas, que no podría decir que todo el poemario trata sobre una cosa, porque siento que son varias inquietudes las que quiero reflejar ahí. Y también hay poemas que no son tan personales, sino que se dan a partir de películas que veo, libros que leo, y que quiero hacer como juegos a partir de esas obras literarias o cinematográficas.
Bien, bueno, pues entonces será una cuestión de explorar este libro Amarillo y bueno, también saber, David, ¿quién estará el día de hoy presentando? Nos dice Giovanna.
Ah, sí, van a ser 2 amigos, okay. Bueno, amigo y amiga, es Sara Jiménez, es compañera de la carrera, y Esteban Velázquez, que es un amigo que conozco desde la prepa y fue la primera persona que leyó Amarillo, entonces es importante que ambos estén ahí para mí y van a ser esas 2 personas.
Muy bien, van a ser tus lectores. Y bueno, con este impulso que te deja la maleta de Hemingway, seguramente sí es un gran impulso, ¿estás ya preparando tu siguiente material?
Pues estoy escribiendo, no tengo mucho tiempo durante el día, pero estoy escribiendo una novela, entonces pues a ver qué pasa.
Muy bien, bueno, pues entonces, bueno, ya en la maleta ya no vas a poder participar, uh-huh, porque la maleta tiene esta vocación. Cuéntanos cuál es la vocación de la maleta, David.
Sí, justo esta que me parece que representa muy bien Giovanna, ¿no? Sabemos que hay ahí muchos primeros autores. La maleta tiene esta característica. Hemos publicado gente muy joven como Giovanna, pero también gente que ya no es tan joven, ¿no? Como Efraín Amador, digamos, que es de los más veteranos, pero que no tenía un libro, increíblemente. Entonces, el asunto de la maleta es darle la oportunidad a aquellos que no tienen un libro. Y es realmente en esta época, la industria editorial mexicana es muy difícil que le dé la oportunidad a primeros autores, ¿no? Ellos van a la segura, ¿no? Entonces ya suelen publicar a quien tenga ya, que esté probado, digámoslo así. Entonces me parece que una de las vocaciones, una de los intereses de la Secretaría es este, justo, ¿no? El rescatar, publicar a estos primeros autores. La segunda convocatoria viene con 10 autores, ¿no? Entonces, a principio de año tendremos 10 nuevos libros ahora, uh-huh, de esta segunda convocatoria. En febrero sacaremos la tercera convocatoria. Y la idea es sumar, seguir sumando, para que tengamos un panorama muy amplio de esos autores que no conocemos y que están ahí, que tienen un libro, uh-huh, y que deciden mandarlo, y que, como Giovanna dijo hace rato, pues no sé si lo van a publicar o no. Uh-huh. Si tiene calidad suficiente, seguro se defenderá, y como se defendió este libro de Amarillo frente al jurado. Y bueno, pues eso, animar a toda la gente, a todos aquellos que tengan por ahí un libro que no han podido publicar, o que tengan ahí un libro a medias, que lo preparen para que en la próxima convocatoria que sacaremos en febrero lo envíen y puedan competir.
Sí, y es una gran convocatoria, por esto que mencionas, este compromiso que y este apoyo que tiene que venir desde la instancia pública a estas nuevas voces, que, como bien lo dices, de repente las editoriales ya consolidadas, de repente, pues no miran, ¿no? No dan esas oportunidades.
Así es, y fíjate que es muy bonito también ver como mucho, en el caso de Giovanna, algunos de los autores que publicaron yo ya los conocía, pero en el caso de Giovanna y otros más no, uh-huh, no los tenía yo como en el panorama, y también es una buena forma de atisbar un poco más allá de lo que nos permite ver nuestro puesto, ¿no? Es decir, yo estoy ahí en la Secretaría ahora, no sé hasta cuánto tiempo, pero pues no se puede tener un panorama tan completo, ¿no? Y este tipo de convocatorias te ayudan, uh-huh, a ir más allá, ¿no?
Claro, por supuesto. Y bueno, nada más, ¿cuántos libros nos falta por conocer de la maleta de esta pasada convocatoria?
Solamente nos faltan 3, ya, estamos en lo último. La próxima semana, si nos abres la puerta, con mucho gusto, por acá está Iván González presentando. El próximo viernes le toca a Iván González, bueno, presentar su libro de cuentos, La Dalia Negra y otros cuentos.
Muy bien, pues platicaremos con él, con muchísimo gusto. Y bueno, vamos a ir un corte de estación, pero antes, Giovanna, ¿tienes un texto?
Ah,
que
sí.
Nos quieras compartir.
Sí, sí,
adelante.
Quería leer uno.
Adelante,
gracias. Sí, este se llama The Lobster. Es por una película, de hecho, por si gustan ahí después verla, o si ya la vieron, tal vez les suene. Y así dice: el problema no es existir, sino pensar. No poder asir los hilillos de agua, no apagar la luz por tiempo indefinido. Quisiera convertirme en animal. Paloma sobre la cúpula de la catedral, cochinilla debajo de una roca húmeda, cucaracha entre los platos sucios. Como animal, seguiré existiendo sin saberme existente. No me pesaría la soledad en la cúpula, ni la oscuridad en la roca, ni la humillación de alimentarme con las obras.
Muy bien. Bueno, pues esta noche seguramente, gracias, tendremos más oportunidad de conocer este libro. Y bueno, nada más, David, nos había dicho que íbamos a regalar unos libros.
Vamos a regalar, Giovanna se puso muy, muy generosa el día de hoy. Vamos a regalar 5 libros. Okay. A las 5 personas que hablen y pidan que quieren un libro de Amarillo. Ya sabemos que, con la condición de que vayan hoy a la presentación a las 7, ahí se los entregaremos y ahí Giovanna se los puede firmar.
Muy bien, entonces quienes vayan a la presentación tienen su libro, comuníquense 33 31 34 22 22, extensiones 2801 a la 2803. Y bueno, ya nos vamos a un corte de estación, pero antes saludamos al Colegio Iberoamericano, a los alumnos de sexto año que están aquí atrás de este cristal allá del lado del operador. Los saludamos, que vienen a Radio Universidad de Guadalajara a conocer, pues, estos misterios de hacer radio. Vamos a un corte, volvemos.
Polifónica, una visión al mundo del arte.
Bueno, seguimos aquí en Polifónica platicando con David Izasaga y bueno, Giovanna nos está acompañando también por acá en cabina. David, el próximo sábado.
Sábado de mañana en 8.
De mañana
sábado
en 8,
12 de noviembre.
Van a celebrar el libro.
Es el Día Nacional del Libro y es un buen pretexto para celebrar pues esta renovación que le dimos, esta pequeña renovación que le dimos a la librería Mariano Azuela. Desde hace un par de meses la librería pertenece, es manejada directamente ya por mi jefatura, por la jefatura de publicaciones. Estaba ahí medio olvidada, medio como que visible o invisible, sobre todo porque como pertenecía administrativamente al MEG, tenía los horarios del MEG. Entonces, eso hacía un poco difícil el tema, ¿no? Y bueno, la estoy manejando yo porque pues realmente mi área es la que tiene los libros. Entonces, una primera cosa que hicimos, sí que es muy importante que el auditorio lo sepa, es que si van a la librería Mariano Azuela, que está ahí en el Escomento del Carmen, ahí juntito al Ágora, en donde hacemos las presentaciones, ya van a encontrar todos los títulos que existen en la Secretaría de Cultura. Es decir, de repente ahí van mucho a las oficinas a buscar libros, porque la mayoría estaban en la bodega, no los tenían ahí en la librería. Hoy te puedo decir que absolutamente todos los libros que existen, si existe un libro en la Secretaría, está ahí en la librería, ¿no? Si no está, quiere decir que ya no existe, que está agotado, ¿no? Entonces, es interesante para que vayan a ver todas las novedades que tenemos, aparte de todo lo que había en bodega. Sacamos todo lo que estaba en bodega. La otra cosa que también es importante decir es el horario. Tenía un horario muy reducido y ahora lo ampliamos. Estamos abriendo de 10 de la mañana a 9 de la noche, prácticamente todo el día. Y no abría los fines de semana y estamos abriendo sábados y domingos. Sábados y domingos estamos abriendo de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces, para mí era muy importante abrir, por ejemplo, con la vía recreativa, ¿no? Es justo aprovechar toda esta gente que pasa por ahí, que entra a ver los libros, etcétera. Entonces, el horario ya nos permite tener muchas visitas. Estamos teniendo, afortunadamente, buenas ventas. Son libros que hay que decirle al público que no somos una empresa. Entonces, no buscamos vender libros caros, sino venderlos realmente al costo, ¿no? Entonces se van a encontrar libros desde 50 pesos, ¿no? Los más caros, las novedades, desde luego, pues no las podemos poner a ese precio, pero libros de estos que la Secretaría ha hecho a lo largo de los últimos sexenios a muy buen precio, ¿no? Porque lo que queremos es que circulen, que salgan. Bueno, pues me pareció un buen pretexto, Ceci, para tener una especie de pequeña fiesta de celebración del libro ese sábado 12 de noviembre y vamos a tener una serie de actividades todo el día. Vamos a tener un par de presentaciones de libros a mediodía. Vamos a tener una mesa con los autores de la maleta. Dos mesas, de hecho, en la que vamos a discutir, ya no presentar los libros, sino a discutir temas sobre el tema del publicar el primer libro, la escritura, la poesía, en fin, los géneros que compitieron. Entonces van a estar la mayoría de los autores de la maleta. Va a haber firma de libros, desde luego, y a la tarde ya, por ahí de las 6, 7, vamos a concluir con una pequeña convivencia en la librería y con ofertas, ¿no? Para que la gente que nos esté escuchando y quiera ir por ahí el sábado por la tarde, vamos a tener distintas ofertas para que se lleven libros. Lo que queremos es que los libros circulen, entonces vayan, visítenos por ahí. Vamos a publicar desde luego todo el programa completo. Te hice un resumen muy general, pero sí. Lo vamos a publicar a partir de este fin de semana ya, para que la gente conozca el programa completo de las actividades. Pero lo importante es esto: celebrar un poco al libro, pues leyéndolo, regalándolo, circulándolo, firmándolo, etcétera.
Claro, y es una muy buena oportunidad, como dices, de reunirnos, pero también esta gran oportunidad de conocer los materiales de la Secretaría de Cultura, que finalmente pues son acervos que de repente se van quedando guardados por esta imposibilidad de tener lugares para distribución. Pero si ahí está la librería, entonces, bueno, esa será una gran oportunidad. Pero a ver, otra vez, recuérdanos el horario, desde a qué hora van a estar las actividades el sábado. Y bueno, ya sabemos que tenemos horarios ampliados de la librería.
Así es, tenemos horarios ampliados, pero las actividades comenzarán desde las 12 del mediodía, que tenemos un par de presentaciones, y continuarán por la tarde, desde las 5, las dos mesas que tendremos ahí de charla con los autores de la maleta, y finalmente las ofertas hacia las 6, 7 de la tarde.
¿Dónde podemos consultar a detalle cada uno?
Sí, a partir de este fin de semana, en las páginas oficiales de la Secretaría de Cultura, ahí estaremos publicando todo el programa completo.
Muy bien. Bueno, pues entonces son algunas de las actividades que tienen para el próximo 12 de noviembre, que es Día Nacional del libro. Y también para la FIL se van a preparar. Pero
traemos muchas novedades ya, Ceci, para la FIL. Creo que ahí sí te pediría un espacio más adelante, ya incluso para traértelas físicamente. Pero sí, vamos con muchas novedades a la FIL. Muchas coediciones, muchas ediciones propias, ¿no? Sí, creo que sí valdría la pena por ahí platicar más detalladamente de todos esos nuevos proyectos, ¿no?
Por supuesto.
Y si me permites, quiero nada más invitar al público en general. A lo mejor ya escucharon por ahí todas las actividades que comienzan hoy con este encuentro que se llama Arte del Barrio, organizado por estas chicas muy, muy movidas. Andrea Lavica nos invitó a la Secretaría de Cultura a participar en algunas actividades de todo lo que va a estar sucediendo a partir de hoy. Y el próximo 10 de noviembre a las 4 de la tarde en la biblioteca del edificio Rónice de la Secretaría de Cultura va a haber una mesa de diálogo que se llama El ABC de la edición, cómo publicar tu libro sin morir en el intento. Y van a estar por ahí Antonio Mars, Patricia Velasco, Roberto García y yo, y moderando a Natalia López Oseguera. Para el público en general, todos aquellos que de repente dicen ¿cómo puedo publicar? ¿Cómo puedo hacerle? Pues ahí estaremos cuatro editores oficiales, de dependencias oficiales como yo, o independientes, que charlaremos con la gente en general que puede llegar sin previa inscripción a las 4 de la tarde a la biblioteca del edificio Rollis.
Muy bien, bueno, pues ahí están entonces las invitaciones y, por supuesto, más cerca de la FIL, que ya comienza de todas maneras, ya nos quedan unas cuantas semanas, platicamos más sobre estas novedades.
Con muchísimo gusto, Ceci.
Pues les agradezco muchísimo y, bueno, pues nada más recuérdanos, Giovanna, rápidamente, invítanos esta noche.
Ah, sí, hoy a las 7, ahí por el Exconvento del Carmen.
En el Ágora del Exconvento del Carmen,
ahí nos vemos a las 7.
Muy bien, y recuerden que tenemos 5 libros para ustedes. Bueno, ya hay menos libros, comuníquense, se están yendo los libros, así que comuníquense con nosotros aquí al 33-31-34-22-22, extensiones 2801 a la 2803, quienes puedan ir por sus libros el día de hoy a la presentación. Pues muchísimas gracias, David Isasaga, muchas gracias.
Muchas gracias, Ceci.
Gracias. Giovanna Aguilar, yo siempre te quiero cambiar el apellido. Giovanna Aguilar, gracias.
Muchas gracias.
Y bueno, pues nos vemos pronto, nos vemos muy pronto. Vamos a un corte, regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Continuamos aquí en Polifónica y nos da mucho gusto tener oportunidad de platicar con el artista sonoro Israel Martínez, quien también es nuestro colaborador. Ahorita estamos en pausa, pero seguramente pronto regresará. Israel, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Ceci. Muy bien. Muy, muy feliz de estar aquí platicando con todos ustedes.
Gracias por esta comunicación. Bueno, con mucho gusto sabemos que, y queremos anunciar, que estás por presentar una siguiente obra que se llama La posibilidad de inventar un relato. Me gustaría que nos dieras todos los detalles. Mañana inauguran, pero cuéntanos, bueno, ¿de qué va este proyecto que estás elaborando ahora, que no solamente es sonoro?
Sí, bueno, es un proyecto en el que he trabajado los últimos 2 años. Tomo como pretexto, por así decir, un acercamiento a la zona arqueológica de Huachimotones, aquí en Teochitlán, Jalisco, para reflexionar sobre algunos temas como la construcción de identidades de los mexicanos, sobre el concepto de nación, sobre el centralismo. Hay varios temas que giran alrededor de estos puntos que acabo de mencionar, y se despliegan a través de obras que son tanto auditivas como visuales. Hay algunas piezas. Bueno, la obra principal es un video con sonido, en el que colaboraron artistas visuales, colaboraron escritores, colaboraron gente de comunicación, gente de la locución, colaboraste tú, Ceci. Entonces, es una pieza en la que distintas personas pues propusieron un acercamiento sonoro o visual a estos temas que he mencionado anteriormente. Esta obra, por ejemplo, se va a proyectar y escuchar en el auditorio del Centro Interpretativo, y así se van desplegando en el Centro Interpretativo distintas obras que van de distintos soportes, algunas fotografías, algunos montajes gráficos digitales, algunas esculturas, una torre de sonido que en la que se escucha una colección muy amplia de poesías en lenguas de pueblos originarios, y por ahí alguna obra más que se me escapa en este momento. Estamos ahorita en el montaje.
Muy bien, entonces ya están casi listos para mañana hacer esta inauguración. Bueno, Israel, me quiero regresar. ¿Por qué es importante reflexionar en este tema de cómo nos acercamos a estos recintos arqueológicos? ¿Por qué elegiste abordar ese tema?
Yo creo que el principal motivo viene más bien de un extrañamiento algo que me parece muy 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 extraño y hasta cierto punto deprimente en este país, que es que siendo una región con tanta diversidad, tengamos tantos problemas justamente con la diversidad. Me parece un asunto mayor, un asunto tremendo, francamente, en un territorio en el que hay tantas personas tan distintas en no solo en su procedencia, también en sus elecciones, en sus gustos, en su forma de ser, en todo aspecto que conforma a un ser humano, somos tan distintos, y que tengamos tantos problemas con la otredad, ¿no? Como le llaman un poco más teóricamente. A raíz de eso, lo que he hecho los últimos años es conjuntar fragmentos de textos que me permiten hacer una especie de reflexión en torno principalmente a nuestras identidades como mestizos en este territorio, y me parece que en la construcción, obviamente, de los relatos que nos dan estas identidades, pues tienen que ver mucho las zonas arqueológicas y todo lo que está alrededor de los pueblos originarios, que, bueno, pues como sabemos perfectamente, pues son quienes menos gozan o disfrutan de la promoción y la explotación que se hacen de sus, tanto de su historia como de sus recursos naturales, de sus tierras, pero sirven para dar identidad, sirven para homologar de alguna forma a este territorio que pues conocemos como México.
Sí, y bueno, me regreso ahora a la parte de el cómo haces este planteamiento del montaje. Llevas ya un tiempo trabajando con imagen. De repente, bueno, te presentamos como artista sonoro, que lo eres, sí. Pero tienes un trabajo pues en el área también de lo visual. Entonces me gustaría que nos cuentes ahí cómo haces esta confluencia de mundos.
Sí, hace algunos años yo empecé a como dices, sí, mi materia prima principalmente es el sonido, y mi punto de salida temático, porque muchas veces, por ejemplo, hago algunas acciones o algunas fotografías, pues sí, principalmente fotografía he hecho, que termina como documentando proyectos o acciones, pero también se convierte como en la obra final expositiva. Eso es, digamos, en arte contemporáneo es como un proceso muy natural, sobre todo los artistas que no son plásticos, es decir, que no terminan exponiendo una escultura o una pintura. Es muy común exponer el registro de algo que sucede previamente, ¿no? Esa ha sido como una de mis rutas. Pero también, en algún momento, hace años, fui muy crítico con las posibilidades, pero sobre todo con las imposibilidades que tiene el sonido. Entonces decidí acudir a herramientas, a estrategias visuales, corpóreas también, que pudieran extender lo que yo quería explorar o decir, por así decir, con el sonido. Por eso desde ya tiene tiempo, en realidad, aproximadamente creo que unos 10 años, 12 años, que las salidas de mis piezas, si bien parten del tema o la materia sonora, suelen también incluir alguna estrategia visual. Ahorita creo que va a ser muy interesante en el Centro Interpretativo de Huachimontones, porque no quise, digamos, cambiar la situación museográfica radicalmente del espacio, sino más bien aprovechar las condiciones que te da un museo de sitio, es decir, por así decirlo, jugar con las posibilidades museográficas y de recorrido y de lectura de piezas que te da un espacio así. Entonces las obras de este proyecto van a convivir con cierto información, figurillas, mobiliario que tiene el mismo centro interpretativo. Entonces hace una fusión de lo que alguien encontraría habitualmente en su visita a Huachimontones con este proyecto que pues evidentemente está influenciado por lenguajes contemporáneos.
Muy bien. Bueno, pues entonces la inauguración de este proyecto es mañana, sábado, pero quedará, bueno, se va a quedar varios meses. Me gustaría que nos invitaras y pues nos cuentes hasta cuándo vamos a tener oportunidad de ver la pieza.
Sí, pues por favor, visítenos. Es también una buena oportunidad para quienes tienen tiempo sin ir a Huachimontones, pues de disfrutar de esta muy peculiar zona arqueológica. Inauguramos el día de mañana, sábado 5 de noviembre, a las 12 p.m., y se va a quedar la exposición abierta hasta finales de abril del 2023. Son unos buenos meses en que va a correr este proyecto. Así que si no pueden acompañarnos el día de mañana, pues les esperamos también en los siguientes meses. Es muy afortunado esto, ya que vienen meses en donde mucha gente viene de visita a Jalisco, muchos jaliscienses que incluso no, pues, no residen aquí, que están en otros países, o bueno, en California, en Estados Unidos, pues vienen para acá. Entonces vamos a tener la fortuna de contar con muchos visitantes y pues invitarles. Eso es un proyecto en el que se ha trabajado bastante tiempo, que en el que he explorado pues textos de historiadores, de críticos, de artistas, que seguramente a muchos, muchas de ellas ustedes les conocerán. Entonces van a encontrar cierto eco, van a creo que va a haber puntos reflexivos muy compartibles con todas y todos ustedes. Y bueno, también de hecho se va a regalar un postercillo en la exposición que trae un texto de Lorena Peña Brito. Ella es una curadora y crítica jalisciense. Bueno, vive de aquí desde hace muchísimo tiempo, desde Baja California, pero hizo también un texto muy interesante en torno no solo a la exposición y las piezas, sino más bien a los temas que están en este proyecto. Entonces, les invito también que si pasan por Huachimontones, que lleven este texto, está en un mini póster que pueden llevarse a casa para leer con calma. Y bueno, como les digo, son temas que están ahí, pues que afortunadamente hemos puesto sobre la mesa de manera incluso autocrítica, ¿no? Como reflexionar sobre nuestras propias identidades. Cuando hablo de identidad me gusta hablarlo en plural, porque creo que somos personas que estamos en constante cambio, que estamos evolucionando. Entonces lo que nos puede interesar en un momento, después no, y así sucesivamente. Entonces me parece que hay temas que serán de interés general para discutir, y bueno, a ver si después se puede hacer incluso algunas mesas de diálogo o algo en el que podamos pues invitarles a más personas a compartir este tipo de temas en público.
Pues nos dará muchísimo gusto conocer este trabajo, Israel, y muchísimas gracias por la invitación. Te mandamos un enorme abrazo.
Gracias a ustedes, un saludo a todos los radioescuchas y nos seguimos escuchando por aquí a través de Polifónica.
Gracias. Hasta luego, Israel.
Un abrazo.
Bye.
Chao.
Bye. Bueno, pues nosotros nos vamos a un corte de estación y regresamos aquí a Polifónica.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Continuamos en Polifónica y hacemos un enlace hasta Francia, porque allá está nuestra invitada del día de hoy, Alejandra Díaz. Ella es académica y va a participar en este conversatorio, Lola Vidrio, una viajera incansable. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿verdad?
Sí, buenas tardes aquí, buenos días allá. Muy bien, muy contenta de estar con ustedes el día de hoy en Polifónica.
Gracias. Bueno, sabemos que van a tener este conversatorio el próximo lunes, 7 de noviembre. Y Alejandra, me gustaría que nos platicaras, bueno, tú eres académica, tienes una maestría en Historia de México por la Universidad de Guadalajara. Y bueno, estás en este momento estudiando, ¿verdad? Tengo entendido un doctorado allá en Francia. Y me gustaría que nos contaras, bueno, sobre esta investigación que haces sobre Lola Vidrio, esta periodista, activista social, escritora mexicana. Me gustaría que nos contaras un poco sobre este personaje.
Claro que sí. Bueno, comencé investigando la biografía de Lola Vidrio en la maestría. que comencé en 2018, la maestría en Historia de México ahí en la Universidad de Guadalajara, y ahí conocí a Laura Castro Volarte, quien, bueno, es una periodista que tiene muchos años entrevistando muchas personalidades. Y entre las personalidades que ella conoció está Lola Vieglio, ¿no? Escritora, periodista, activista. Y, bueno, además de Laura Castro Volarte, quien va a estar presente en este conversatorio, conocí también a la familia de ella, a una figura multifacética, muy interesante desde los aspectos de la escritura, pero también políticos. Y se llama Lola Vieglio, una viajera inagotable, el conversatorio, porque entre todas estas caras, todas estas actividades que ella tuvo, no solo en ámbitos públicos, sino bueno, también como madre trabajadora, es un personaje muy, muy activo, pues está el tema del viaje, que ahora que va a ser su aniversario de nacimiento, el 7 de noviembre, vamos a hablar de ella, vamos a hablar de su vida como un viaje, ¿no? De forma metafórica, pero también de el gran viaje que ella hizo, ¿no? Que ella hizo en el año 1963 a Rusia. Entonces vamos a hablar de su vida como un viaje, como una aventura y de lo que se necesita para ello. La valentía, la creatividad también que ella tuvo. Y de mi lado, desde la investigación que he hecho y que sigo realizando, y en el caso de Laura Castro, también de su testimonio, ¿no? Ella que conoció a Lola Vieglio personalmente.
¿Nos puedes ubicar en el tiempo, más o menos, cuál fue la época de Lola en la que pues trabajó y investigó, escribió?
Claro, ella nació el 7 de noviembre de 1907 y murió el 15 de noviembre de 1997, vivió 90 años, prácticamente todo el siglo XX, y ella escribió cuentos desde muy jovencita, desde la adolescencia publicó en un periódico que se llamaba El Sol, que se publicaba en Guadalajara, y continuó hasta los años 50 escribiendo, comenzó su carrera periodística profesional en los años 40, entre los años 40 y los años 50, en el diario El Occidental. Ella publicaba una columna que se llamaba Prisma, primero con el seudónimo de Dominga Domínguez y después con su nombre, Lola Vieglio. Y en el año 1952 publicó su único libro de cuentos, el único libro publicado que la hizo merecedora del premio Jalisco de Literatura. Fue la segunda mujer en obtenerlo, después de Olivia Zúñiga, quien era amiga suya. Y posteriormente, ella en 1958 recibió un premio también, la insignia José María Vigil, y después se dedicó enteramente a la actividad política, como activista por la igualdad civil, social, económica. Era una intelectual y una activista de izquierda, ya fue presa política, y vivió, bueno, 90 años, todos los años 60, 70 y hasta los años 80, tuvo una muy intensa actividad política, primero apoyando la huelga de los ferrocarrileros en 1959, motivo por el cual estuvo presa, y posteriormente fue perseguida política también, y luchó por este proceso de democratización, ¿no? Frente a un Estado autoritario que la perseguía, y ella siguió publicando en diarios, pero bajo seudónimos.
Sí, esto llama la atención. Era una época difícil. Bueno, siguen siendo épocas difíciles, pero era una época difícil para las mujeres. En este caso, era, me imagino por ello que publicaba con seudónimos. Alejandra, ¿qué tan complejo fue hacer esta investigación y recabar información de este personaje?
Bueno, fue difícil exactamente y precisamente por la cuestión de los seudónimos y, bueno, en general, investigar mujeres es difícil porque, bueno, se ha dicho que hay pocas fuentes, pero en realidad están dispersas. Y por la vida tan complicada de Lola Vidrio, por ejemplo, bueno, era una mujer inagotable, pero tuvo muchísimos problemas en su vida, ¿no? Fue viuda muy joven, a los 28 años, con dos hijos, fue una madre trabajadora, también por la actividad política. Ella estuvo presa, fue perseguida, tuvo muchas mudanzas en su vida, entonces no tenía un archivo personal, salvo fotográfico, que fue al que accedí a través de la familia González Moreno, sus herederos, pero en el caso de las publicaciones, no. Algunas de ellas las hizo bajo su nombre, muchas otras bajo seudónimo. Publicaciones todavía muchísimas no las he encontrado. Yo me centré hasta ahora, en esta columna Prisma de los años 40, principios. Bueno, termina en 1948, según el acervo que pude consultar en la Universidad de Guadalajara, en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, pero es probable que haya continuado. ¿Por qué? Porque hay otras investigadoras que me comparten hallazgos de ella o me avisan que encontraron una colaboración en algún medio. Entonces, es complicado, pero hay a la vez colaboración entre las investigadoras.
Claro, y bueno, pues de eso se trata la investigación, ir encontrando pequeñas piezas, hallazgos que van dando sentido. Pues deseamos que esta investigación continúe y Alejandra, por lo pronto, invítanos a este conversatorio que será el próximo lunes en el Centro Documental Carmen Balcells, aunque tú estás a la distancia. Invítanos, por favor.
Sí, claro que sí. Bueno, va a ser el día lunes 7 de noviembre a las 11:30 de la mañana en el Centro Documental Carmen Balcells. Va a ser un evento híbrido. De forma presencial va a estar Laura Castro Volarte, como les comentaba. Y bueno, yo me voy a conectar. También aquí será la tarde. Y pues pueden asistir personalmente o bien pueden seguirlo también por Facebook Live, por la página del Centro Documental Carmen Balcells, pueden buscarlo también en redes sociales. Y pues aquí continuamos investigando a Lola Vidrio, hablando de Lola Vidrio, un personaje que es sumamente inspirador para los mexicanos, para las mujeres mexicanas, ¿no? Que queremos escribir, que queremos hablar, que queremos enfrentarnos a la vida, ¿no? Con todos los problemas que hay, con todas las estrategias que ella ha legado.
Claro que sí, y bueno, nos dará mucho gusto luego conocer tu investigación y seguir platicando contigo, porque seguramente la investigación continuará y seguramente luego se extenderá a otras escritoras y a otros personajes femeninos. Te enviamos un enorme abrazo, Alejandra, muchísimas gracias por invitarnos.
Igualmente, un gran abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, ella es Alejandra Díaz, es académica y nos invita a este conversatorio Lola Vidrio, una viajera inagotable, que se va a realizar en el Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balcells. Vamos ahora a una colaboración, nuestra última colaboración con nuestra escritora, poeta, Aurora González de Mendoza.
Echemos tinta por Aurora González de Mendoza.
Hola, soy Aurora González de Mendoza. Hoy les recomiendo Manual para Mujeres de la Limpieza, de Lucía Berlín. Hay autoras que logran retratar sus vivencias como ficción, partir de lo familiar para crear personajes alternos que habitan en sus submundos. Lucía Berlín es un descubrimiento tardío que deja en sus relatos o cuentos una fórmula orgánica donde podemos transitar entre realidades. Nació en 1936 en Alaska, pero su vida estuvo llena de paisajes de todas las latitudes del continente. Vivió en El Paso, Nueva York, México y Chile, lugares que aportan un elemento antropológico a su narrativa. Manual para Mujeres de la Limpieza es un libro que impone por su longitud. Lo podríamos describir como un tocho de 500 páginas que se deshacen en los ojos de sus lectores, compuesto por 43 relatos. Laura Davis los describe muy bien en su prólogo, como versátiles, con un ritmo a veces fluido, tranquilo, equilibrado, espontáneo y fácil, y a veces entrecortado y veloz como un telégrafo. Cada uno de los relatos aquí reunidos nos coloca en un sitio distinto, a veces de forma geográfica y otras de forma sentimental. Berlín tiene un poder de ambientar al lector de forma sensorial, generando una atmósfera precisa para cada uno de sus desarrollos. Además, el factor sorpresa es un elemento que siempre brota de manera inesperada, como un animal que duerme en el fondo de un estanque. Sus personajes son mujeres cotidianas, con las que nos hemos cruzado, con las que hemos compartido diálogos o incluso una relación. La mujer de la limpieza, la recepcionista de un médico, la profesora suplente, personas que podemos pensar viven dentro de una rutina aburrida. Lo realmente conmovedor es que ella fue quien pasó por todas estas vidas y lo cuenta sin darle demasiada importancia. Incluso busca un ángulo irónico. Como el relato que comparte título con el nombre del libro, donde se relata a una mujer con trabajos en distintas casas, narrados desde la trayectoria que recorre a bordo del autobús y sus diferentes rutas para llegar a ellos. En cada uno de los empleos hay un guiño particular. La historia de la señora abandonada, los caprichos patéticos de una familia adinerada, el placer culposo de robar cosas y después comparar entre sus colegas quién se había llevado el mejor botín. Esta es la primera edición en español de la autora, quien no fue tan reconocida en vida e incluso tuvo problemas para publicar, pero fue ganadora del premio Jack London Short en el relato Mi Jockey, que también se incluye en este libro traducido por Eugenia Vázquez. Manual para Mujeres de la Limpieza, Lucía Berlín, publicado por Alfaguara, Una vida transformada en relatos. Pueden encontrar esta y otras reseñas en mi blog echemostinta.com o @echemostinta en Instagram. También ustedes me pueden recomendar por estos medios algo que les gustaría escuchar. Para Polifónica, Aurora González de Mendoza.
Muchísimas gracias, Aurora González de Mendoza, por esta recomendación de este libro, Manual para Mujeres de la Limpieza, de la escritora estadounidense Lucía Berlín, que por cierto nació un 12 de noviembre del 36 y falleció el mismo día 12 de noviembre de 2004, a los 68 años. Bueno, nosotros nos despedimos. Aquí tenemos a los ganadores de este libro amarillo de Giovanna Aguilar y los ganadores son José Luis Fonseca, Leonardo Altamira, Manuel Solís Montes de Oca, Hugo Antonio Romero Aro y Laura Huerta. Entonces, tienen que ir el día de hoy allá al Ágora del Exconvento del Carmen para que recojan sus boletos a las 7 de la noche. Gracias, muchas gracias por comunicarse por estos regalos. Pues nosotros nos despedimos. Que tengan un excelente fin de semana. Ya es viernes. Abrazo para todos. Yo soy Cecilia Fernández. Hasta luego.
Reserva natural. El mundo era tan reciente que en las discotecas sí que había ambiente. Como ahora, como ve mi amor, lleno de cámaras, lleno de drones. Ahora tú me hayas tumbado sobre esta acorazada espalda. Si levanto mi cabeza me veo este implante que hace de pantalla. Estruqueo a mis amigos, lo necesito extraño en el amor. El que viene espejo negro que este ojo tiene la iluminación. Es un ojo rojo, un susto no amable. Me pone a sufrir.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.